Mirad, aquí tenemos, vamos a empezar hoy el tema de el último hijo de Zeus que vamos a estudiar, Dioniso. Antes se le conocía como Dionisio y en Roma se le llama Baco, es el dios del vino. Y esta maravillosa fotografía que tenéis en pantalla está hecha por nosotros in situ en uno de los viajes a Florencia, porque este es el famoso Baco de Miguel Ángel, que todo el mundo conoce las piedades, conoce el David, tal, y en cambio del Baco se habla menos. Es una obra maestra de Miguel Ángel, lo hizo al principio de su producción y está en uno de los museos florentinos, concretamente en el Museo del Bargello. Entonces, bueno, pues ahí tenéis esa imagen de Baco con el kilis, la copa de vino en la mano, por detrás luego ya veremos que va acompañado de un sátiro. Y ahí tenéis esa representación. Bueno, pues vamos a empezar a ver quién es Baco. Voy a poner grande para que lo veáis bien. Bueno, Dioniso o Dionisos y Baco, el dios del vino. Bueno, Dioniso es hijo de Zeus y de Semele. Semele era hija de Cadmo y de Harmonía y pertenecía, por lo tanto, a la segunda generación de los dioses olímpicos. Semele pidió a Zeus que se mostrase en todo su poder, pero no fue capaz de resistir la visión de los relámpagos y cayó fulminada. Entonces Semele es una mortal que tiene amores con Zeus, queda embarazada de él, y Hera, que era muy celosa, le dijo que Zeus que la había engañado, que no era Zeus, que era un hombre normal. Entonces ella, muy enfadada, le dijo que si era Zeus que se mostrase en todo su esplendor. Zeus se muestra con sus rayos, con sus truenos, con todo, y Semele cae totalmente fulminada ante esa visión de Zeus. En ese momento, entre Zeus y Hermes o Mercurio, deciden extraer al niño que llevaba Semele en su vientre, porque estaba embarazada de 6 meses, y lo que hace Hermes es coser ese feto de 6 meses al muslo de Zeus hasta que le llegue la hora de su nacimiento. Por eso la palabra Dioniso en griego significa el dos veces nacido, porque les trajeron del vientre de su madre y luego le pusieron la primera incubadora de la historia, que fue el muslo de Zeus. Allí pasó los otros 3 meses y ya por fin, cuando llegaba a su tiempo, ya nació directamente. El niño, desde su nacimiento, fue confiado a su hermano Hermes, que se encargó de su crianza, y le conduce ante el rey Atamante y su esposa, que van a ser un poquito los encargados de cuidar de él. Deciden vestir a Dioniso con ropas femeninas para burlar los celos de la diosa Hera. Hera buscaba la perdición del niño, fruto de esos amores adúlteros de su esposo, y entonces a este matrimonio, a este rey y a su esposa, se les ocurre vestir al niño con ropas femeninas para un poquito engañar a Hera. Para protegerle, Zeus le mandó a vivir fuera de Grecia, concretamente al país llamado Nisa, que se situaba en la zona de Asia. Unos lo sitúan en Asia, otros lo sitúan en África. Realmente no sabemos muy bien en qué zona estaba. La cuestión es que va fuera de Grecia. Y, por supuesto, como siempre, le entregan al cuidado de las ninfas. Las ninfas, sabéis que son las nanis de la antigüedad, son las que se encargan de cuidar a todos los niños que no pueden, sus padres no quieren cuidarlos. Bueno, pues va a ser cuidado por las ninfas. Con objetivo de evitar que Hera le reconociese, le transformaron en un cabrito. Y este hecho explica el epíteto de Dioniso que lleva, de cabrito que lleva Dioniso. Las ninfas van a criar a Dioniso y posteriormente se convirtieron en las estrellas de la constelación de las Híades. Es decir, esas ninfas que han criado a Dioniso. ¿Me escuchas? Vale, pues lo importante es que me escuches. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues lo que os decía, las ninfas van a criar a Dioniso y después esas ninfas que van a criar al niño se van a convertir en una constelación. Cuando llega adulto, Dioniso descubre la vid y la utilidad de la vid, pero Hera que sabéis que siempre es muy maléfica con las amantes y los hijos de Zeus, decide enloquecerle. Y el pobre Dioniso anduvo errante por Egipto y por Siria. En las costas de Asia llegó hasta Frigia. Ya sabéis que toda la zona de Frigia es lo que luego se conoció como Asia Menor y lo que actualmente conocemos como Turquía, para que os ubiquéis un poquito. Pues en la zona de Frigia fue recibido por la diosa Cibeles, que le purificó y le inició en los ritos de su culto. Bueno, Cibeles tenía un culto un poco particular y a Dionisos le iniciaron en esos cultos a Cibeles. Dionisos va a llegar hasta la India, sometiéndola con las armas y con su poder. Y en esta época tiene origen el cortejo triunfal del que se va a hacer acompañar siempre. En esta etapa en la que llega a la India, él va a confeccionar ese cortejo y va a tener un cortejo en el que va a montar en un carro que va a ir tirado por panteras. Evidentemente las panteras no son un animal europeo, con lo cual sabemos que es un animal, se habla de la India, bueno, pues un carro tirado por panteras y va a adornar su cabello con hiedra. A partir de ese momento, además de ir en un carro tirado por panteras y tener el pelo adornado con hiedra, le van a acompañar sátiros, silenos y bacantes. Y en ocasiones también le acompaña Príapo. Bueno, los sátiros ya hemos estudiado que son esos seres, mitad humanos, mitad animal, que tienen patas de cabra, una cola en la parte de atrás y el miembro viril permanentemente erecto. Sileno es un sátiro anciano muy sabio y por extensión llamamos silenos a los sátiros cuando llegan a la vejez. Y las bacantes eran las bacantes o las ménades o las figuras femeninas que acompañan a Dionisos en estas fiestas. En ocasiones también aparece Príapo. Príapo es un personaje de la mitología que es hijo, pasa por ser hijo de Zeus y de la diosa Afrodita. Entonces la diosa Hera estaba asustada de ese hijo que podía nacer entre Zeus, que es el dios más poderoso, y Afrodita, que era la diosa más hermosa, y cuando Afrodita estaba embarazada, decidió tocarle la barriguita. Entonces lo que provocó fue una malformación en el feto. De ese modo, cuando nació Príapo, tenía un miembro viril desmesuradamente enorme, inmenso y enorme. Entonces, Afrodita, cuando vio aquello, siempre que veían un niño defectuoso, no lo querían, lo abandonaban en el campo, decidieron abandonarlo en el campo. A Príapo le cuidaron unos pastores y de alguna forma se convirtió en un símbolo de la virilidad y de la fertilidad por ese miembro viril tan desmesurado. Si habéis viajado a Nápoles, yo en un par de viajes culturales de estos que organizo hemos ido a Nápoles, En la fachada de la casa de los Betti en Nápoles, que eran unos comerciantes, hay una pintura de Príapo en la que parece subiéndose un poco la túnica y pesando el miembro viril en uno de los platillos de una balanza, ¿sí? Para que os hagáis una idea del tamaño que tenía. Bueno, de vuelta a Grecia, fue a la ciudad de Tebas, donde reinaba Penteo, que fue el sucesor de Cadmo. Y allí introdujo las bacanales, que son las fiestas que se celebraban en su honor. Pero el rey se opuso a este tipo de rituales porque le parecieron muy peligrosos. Las bacanales eran las fiestas en honor a Dioniso, en las que todo el pueblo y en especial las mujeres eran presa de delirios místicos. Recorrían el campo, profiriendo gritos rituales, danzando, bailando, cantando, etc. Después, Dioniso se marchó a Argos, donde sus fiestas enloquecieron a las hijas del rey y a las mujeres del país. O sea que fijaros el efecto que tenían estas fiestas en las mujeres y los personajes femeninos. Después de ir a Argos, marchó a la isla de Naxos, para lo que contrató el servicio de unos piratas. Pero los piratas pusieron rumbo a Asia intentando venderle como esclavo porque no habían reconocido que era un dios. Cuando Dioniso se dio cuenta de que le intentaban vender como esclavo, transformó los remos del barco en serpientes, llenó el barco de hiedra e hizo que sonaran unas flautas invisibles. El sonido de esas flautas provocó que los piratas enloqueciesen y se precipitaran al mar porque eran incapaces de soportar aquel ruido. Y en aquel momento que se tiran al mar, se convierten en delfines. Esto explicaría, según la mitología griega, por qué los delfines se hacen amigos de los hombres y les ayudan en los naufragios, ya que son esos piratas que Dionisos transformó en delfines. De esta manera, es como explican los griegos esa actitud de los delfines tan cercana a los seres humanos. A partir de este hecho, el poder de Dionisos fue reconocido por todo el mundo y se implanta su culto. Pero antes de nada, decidió descender al inframundo en busca de su madre Semele para devolverla a la vida. Bueno, lo de bajar al inframundo es un caso rarísimo, solo baja al inframundo Hércules en sus trabajos, que uno de sus trabajos es con que seguir el cancerbero. Acordaros que baja al inframundo Orfeo para buscar a su esposa Eurídice y ahora va a bajar Dionisos para intentar devolverle la vida a su madre Semele. Dioniso le pide a Hades, al dios del inframundo, que libere a su madre y el dios accede a cambio de que Dionisos le entregue algo que él estimara mucho. Y entonces Dionisos estimaba mucho la planta del mirto y era una de sus plantas predilectas y se la cedió al dios del inframundo a condición de que le devolviera a su madre Semele. Y este es el origen de la costumbre que tenían los iniciados en los misterios dionisíacos de coronarse la frente con mirto. O sea que se coronaban con hiedra, pero también se coronaban con mirto y la tradición viene de esto que os acabo de explicar. Dionisos va a ser el dios de la viña, el dios del vino y el dios del delirio místico. Se le festejaba en procesiones tumultuosas en las que se evocaban las máscaras de los genios de la tierra y de la fecundidad. Todos estos ritos siempre tienen que ver con fecundidad y con la tierra. Estos cortejos van a dar origen a representaciones teatrales en el mundo de la comedia y de la tragedia. Dionisos es un dios que se quiere imitar en el mundo del teatro porque va a dar mucho juego para la representación. En época romana, los misterios de Dionisos, por su carácter orgiástico, se hicieron muy populares. Hasta el punto de que el Senado romano prohibió la celebración de las bacanales en el año 186 a.C., pero se siguieron con las tradiciones dionisíacas. Lo único que se persiguieron fueron esos rituales de las bacanales. En cuanto al atributo que tenía el dios Dioniso, su atributo es el tirso, que es un bastón con vides enrolladas y rematado en una piña. Si os acordáis, el símbolo de Hermes es el pétaso, que es el caduceo, que es una vara con dos serpientes enrolladas. Bueno, pues el símbolo de Dionisos, el caduceo, sí. El símbolo de Dionisos es ese bastón con esas vides enrolladas y rematado en una pica. La iconografía de Dionisos va a evolucionar a lo largo de la historia del arte. Primero se le representa como un hombre con una barba muy afilada y una larga túnica, así aparece en las cerámicas del siglo VI a.C., hasta que poco a poco se vaya convirtiendo en un hombre joven, desnudo e imberbe, enturbiado sus sentidos por la bebida y que va a ser el contrapunto al prudente y hermoso Apolo. Mirad, en mitología vamos a tener lo apolíneo y lo dionisíaco. Apolo significa la belleza, la armonía, la racionalidad y Dionisos es todo lo contrario. Dionisos representa la diversión, la mente poco enturbiada por el alcohol, etcétera, etcétera. Esto va a hacer que esos cultos orgiásticos se establezca una estrecha relación entre el dios y sus seguidores. En el siglo XIX, el filósofo Nietzsche habla de la oposición entre lo apolíneo, que es eso, bello, hermoso, racional, distante, y lo dionisíaco, mucho más cercano para los seres humanos que comen, beben y en ocasiones abusan del vino. En cuanto a las ménades o bacantes que os he referido antes, hablamos de ménades para referirnos a las mujeres posesas. son las bacantes divinas, que son las que acompañan a Dionisos en esas bacanales. Se las representa desnudas o vestidas con unos velos muy ligeros, llevan coronas de hiedra, a veces tocan la doble flauta y se entregan a unas danzas totalmente apasionadas. Entonces, fijaros, siempre todos sabemos que el alcohol produce las mujeres, por nuestra compresión, tenemos menos aguante, menos tolerancia al alcohol que los hombres. Entonces, imaginaros unas fiestas en las que se veía vino con abundancia. Estas mujeres se desinhibían totalmente, con lo cual al desinhibirse empezaban a cantar, a bailar, a quitarse ropa y quedaban desnudas o semidesnudas en esas danzas apasionadas. Por lo tanto, las ménades o bacantes personifican los espíritus orgiásticos de la naturaleza. Así que ya sabéis, ménades o bacantes, sátiros, faunos, a veces príapos son los personajes que van a acompañar a Dionisos en ese cortejo en el que él aparece en un carro tirado por panteras. En cuanto a las representaciones de Dionisos, la más importante, sin lugar a dudas, la hizo Miguel Ángel. Aunque ya os digo que es una de las esculturas menos conocidas del gran escultor del Renacimiento, Miguel Ángel. Entonces, todos conocemos el Moisés, el David, la Piedad, pero poca gente conoce el Bajo. El Bajo de Miguel Ángel lo hizo a edad muy temprana. Miguel Ángel nace en 1475, o sea, tenía entre 21 y 22 años cuando hizo esta escultura y se encuentra en el Museo del Bargello de Florencia. Las colecciones del cardenal Giuliano della Rovere, que va a ser el futuro Papa Julio II, que va a ser uno de los grandes clientes del artista, le brindan la posibilidad de estudiar y examinar las esculturas clásicas. Este gran escultor, Miguel Ángel, estudió la antigüedad y se inspiró en ella, pero no la copió. Ya sabéis que el Renacimiento no es una copia del mundo clásico, sino una inspiración en el mundo clásico. La copia del mundo clásico vendrá 200 años más tarde, en el siglo XVIII, con el neoclasicismo. Miguel Ángel va a estar en Roma entre 1496 y 1501, y en este periodo esculpió dos obras maestras que le catapultaron a la fama. La primera va a ser este Baco, que vamos a estudiar ahora, que es de mármol de 2 metros de altura, que realizó, como os digo, entre el año 96 y 97 y se encuentra en el Museo del Bargello de Florencia. Y la otra es la famosa Piedad, que mide 1,76 metros de altura y que se realizó justo a continuación del Baco, entre el 98 y el 99, y que se encuentra en la capilla, en la Basílica Vaticana, concretamente en la capilla de la derecha, entrando a la Basílica. Miguel Ángel, como os digo, que nace entre 1475 y muere con 88 años, a punto de cumplir 89 en 1564, realizó este Baco a los 22 años, obteniendo el máximo reconocimiento como escultor. Ya os digo, estas dos esculturas le catapultaron a la fama y a partir de ahí le llovían los encargos y ya Miguel Ángel se convirtió en un escultor consagrado a quien todo el mundo mira. La figura del joven sátiro comiéndose un racimo de uvas que está detrás del dios y sonriendo con malicia sirve para sostener esta escultura sinuosa, al igual que hacía Praxíteles en el siglo IV a.C. en Grecia. Es decir, vamos a ver que el Baco de Miguel Ángel tiene una curva bastante marcada. Y entonces, del mismo modo que Praxíteles en el siglo IV a.C., acordaros con esa famosa curva praxiteliana, necesitaba un punto de apoyo, en este caso el Baco de Miguel Ángel va a tener como punto de apoyo este pequeño sátiro comiéndose con malicia ese racimo de uvas. Y además, este recurso, que se usaba ya desde la antigüedad, sirve para crear múltiples puntos de vista. Mirad. Vamos a ver que la escultura está esculpida sobre una base rocosa que va a proporcionarnos una sensación de realidad y de naturalismo muy fuerte porque realmente parece que está en un terreno en la naturaleza. Y ahí Baco va a aparecer coronado por vides y acompañado de ese pequeño sátiro sonriente que está degustando un racimo de uvas. Mirad, aquí... ya sabéis que, bueno, cuando viajamos, mi marido es el que hace las fotos. Yo explico, me veis por aquí explicando, Mi marido es el que hace las fotografías, entonces ha puesto una fotografía de frente, que es la que suele aparecer en los libros, y una fotografía de perfil. En esta fotografía de frente vemos a Baco, vemos el quilis, es decir, la copa para vino que porta en la mano, pero apenas podemos saber lo que hay detrás. Mientras que en esta otra fotografía, fijaros cómo vemos a ese sátiro, a este niño con orejas puntiagudas, con un miembro viril erecto y con unas piernas, que en vez de piernas son patas de cabra, es decir, es un sátiro, que veis cómo Baco lleva ese racimo de uvas y está pues con esa sonrisa un poco maliciosa comiéndose las uvas del dios. Mirar ese promontorio de roca sobre el que está, que da una gran sensación de realidad a lo que es la escultura en sí. Esto es el interior del Museo del Barguelo, en cuya planta baja está esta escultura. Es preciosa, sí, sí, es una maravilla. Y bueno, pues tener en cuenta que representa, aparte de lo que hemos dicho, fijaros que el Baco lo que representa son los conceptos del Renacimiento. El Renacimiento, yo insisto en que os leáis a Wolfflin, el libro que os he recomendado muchas veces, Wolfflin, Conceptos Fundamentales en la Historia del Arte. Yo lo leí en primero o en segundo de carrera y es que es un libro fundamental para poder entender los preceptos de la historia del arte. Entonces, cuando uno lee a Wolfflin, después de leerte 200 páginas del libro, 300, las que fueran, ya no recuerdo bien, pues a mí me quedaron dos cosas muy claras. Que el Renacimiento es un arte de verticales y horizontales, donde lo que domina es la simetría, la serenidad, el equilibrio y la belleza. Y el Barroco es un arte de diagonales, de movimiento y de dinamismo, donde lo que predomina es la expresión y el contraste de claroscuro. Con esas pequeñas ideas que os acabo de dar, fijaros, puede que no sepáis que es de Miguel Ángel, pero tenéis que saber que esto es renacentista. Es una escultura que marca perfectamente la verticalidad, marca la belleza, marca la serenidad, marca el equilibrio, marca la armonía. Es decir, responde a todos los cánones de belleza de lo que es el Renacimiento. ¿Sí? Aquí tenéis, como os digo, el otro punto de vista, ¿sí?, donde le vemos desde el lateral. Bueno, los sátiros, como os decía antes, tienen torso de hombre o de niño en este caso, el miembro inferior de macho cabrío, una larga cola en la parte de atrás como un caballo, como la de los caballos, y el miembro viril perpetuamente erecto. Con el paso del tiempo, los sátiros perderán esas patas de cabra y tendrán piernas como los seres humanos, con lo cual solo les va a quedar esa cola en la parte de atrás como la de un caballo, que también termina perdiéndose con el tiempo, y lo reconoceremos por sus orejas puntiagudas. Bueno, Baco, como veis, representa la belleza y la delicadeza en un suave contrapuesto. Mirad, el contrapuesto es tener el cuerpo hacia un lado y la cabeza hacia otro. El contrapuesto aquí es muy ligero, es muy suave, ¿eh? El contrapuesto va a ser una de las características del manierismo y del barroco. Aquí es sencillamente, bueno, pues si mirara hacia adelante, cruzaría su rostro con el quilis y entonces tendría que haber puesto el quilis en otra posición. O sea que es un contrapuesto muy suave, ¿eh?, muy sombrío. Yo digo que el contrapuesto va a ser luego una característica de lo que va a ser el manierismo y después el barroco. Bueno, Miguel Ángel va a utilizar en esta escultura por primera vez la técnica del trépano. Era una técnica que utilizaban los romanos y que permitía crear efectos de claroscuro en el cabello y en la barba. El trépano consiste en coger la piedra o el mármol y con un buril excavar y entonces darnos sensación de que ahí hay un hueco. Es como si fuera un caracol, para que os hagáis una idea. Entonces, claro, esa se utiliza fundamentalmente en el cabello o se utiliza en la barba. Es una técnica que la empiezan utilizando los romanos y que ahora la va a utilizar aquí Miguel Ángel para dar ese volumen al cabello. El dios del vino aparece con una copa de licor, que es una cerámica clásica, un quilis, como ya os decía, porque en esta época se... ¿Un libro se puede descargar? En... ¿Qué libro? Perdona. Si son mis apuntes, los podéis descargar perfectamente de mi blog. Están todos en mi blog y los podéis descargar del blog. Ah, el libro no tengo ni idea, el de Welfin no tengo ni idea. Bueno, pues como os decía, es una copa clásica que se había encontrado en los hallazgos arqueológicos. Sabemos que en la antigüedad, en Grecia, el vino se tomaba en una copa de Kilis, en una copa ancha, con dos asas, un pequeño pie, y podía ser individual o colectiva. Kilis puede ser para un uso de una persona o se podía ir pasando en una reunión social. El bajo de Miguel Ángel va a ser el paradigma del hedonismo clásico. El hedonismo es bueno, pues, la meta de la vida, el placer, el vivir sin dolor y el placer por encima de todo, ¿eh? Es esa doctrina filosófica que busca el placer y la supresión del dolor como objetivo de vida. Yo no sé vosotros, pero yo me apunto, ¿eh? Buscar el placer y sobre todo, ya más que el placer, la supresión del dolor a mí me parece estupendo, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Así que yo me apuntaría a ese concepto también. Bueno, Miguel Ángel estudió la antigüedad, encontró su inspiración en ella y su Baco podía, vamos, si nos llegamos a saber que es de Miguel Ángel, lo podríamos haber confundido con una escultura de la antigüedad clásica, con una escultura helenística, ¿no? Igual que, bueno, pues cuando se descubrió la Torre del Belvedere, que vimos que era una escultura romana, pues el Baco podía haberse confundido perfectamente con una escultura clasicista como el Apolo del Belvedere. El Apolo del Belvedere es una famosa escultura de mármol sobre el dios Apolo que se conserva en los museos vaticanos, que es una copia de un original griego que se perdió y que fue redescubierta durante el Renacimiento y expuesta en el cortile del Belvedere. El cortile es el patio, ¿eh? La palabra cortile, familiarizaros con ella, es el patio del Belvedere en el Vaticano. Entonces se empezó a exhibir allí desde el año 1511 y bueno, pues allí sigue exhibiéndose. Cuando uno va al Vaticano podemos ver ese famoso Apolo del Belvedere allí. Durante mucho tiempo fue considerada la representación ideal de la perfección física masculina, hablo del Apolo del Belvedere, ¿eh? Y una de las más importantes esculturas de la antigüedad clásica, hasta el punto de que fue reproducida en grabados de gran circulación y constituyó uno de los principales símbolos de la civilización occidental. Entonces, para que veáis la influencia que tuvo ese Apolo del Belvedere, ¿eh? Descubierto en aquel momento, pero todavía, si os dais cuenta, Miguel Ángel hace esta escultura antes de que se empiece a exhibir el Apolo del Belvedere. Por eso, cuando se encuentra el Apolo del Belvedere, se dice que perfectamente la escultura de Miguel Ángel, si no supiéramos que es de él, podía haber pasado por una obra clásica. Bueno, vamos a estudiar el tema de Dionisos y Ariadna. Ariadna se va a convertir en la esposa de Dionisos. Y vamos a ver cómo se termina convirtiendo en su esposa. Hay una historia detrás. Y para esto nos tenemos que remontar a Creta, al rey Minos de Creta. Bueno, si os acordáis cuando yo expliqué Zeus, os hablé de los amores de Zeus y os dije que Zeus rapta a la princesa Europa convertido en un toro blanco manso, ¿os acordáis de aquello? Se la lleva a mar Mediterráneo adentro, la lleva hasta la isla de Creta. Acordaros que en ese momento se la está llevando a Creta. Hay una serie de cupidos que van a proliferar el amor de Europa hacia Zeus y con ella va a tener varios hijos. Entre los hijos que van a tener Minos, que van a tener Zeus y Europa, van a estar Minos, que va a ser el famoso rey de Creta, y va a estar también Radamantis, que es uno de los dioses del inframundo, del juicio final, que el día que expliqué el tema del inframundo, estuve hablando de él. Bueno, pues Minos, hijo de Zeus y de Europa, que era el rey de Creta, se casa con Pasifae, que es hija del dios del sol, de Helio. Y van a tener varios hijos. Entre las hijas que van a tener Minos y Pasifae, van a destacar dos: Ariadna, que vamos a hablar de ella a continuación, y Fedra. Sí, los jueces del inframundo, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues entre los jueces del inframundo están Minos y Radamantis, hijos de Zeus y de Europa. Yo os digo, Minos se va a casar con Pasifae, que es hija del sol, y entre sus hijos van a tener dos hijas que van a tener un papel importante. Una es Fedra y la otra es Ariadna. Bueno, cuando Teseo llegó a Creta, Para combatir al Minotauro, la bellísima Ariadna se va a enamorar de él y por este motivo le ayudó a salir del laberinto que era la prisión del Minotauro. Bueno, yo no sé si os acordáis, os voy a contar un poquito la historia para que os pongáis en antecedentes. Teseo era... Tenemos música de fondo. Bueno, Teseo era hijo del rey de Atenas y Atenas tenía que pagar todos los años un tributo de 12, de 6 hombres y de 6 mujeres vírgenes a la ciudad de Creta para ofrecérselos al Minotauro. ¿Quién es el Minotauro? ¿De dónde sale el personaje del Minotauro? Es música como de gregorianos, ¿no? ¡Qué bonito! Bueno, pues fijaros en esa... ¿de dónde sale el Minotauro? ¿Quién es el Minotauro? Pues mirad, Minos, que es el rey de Creta, como acabamos de ver, un día le pide un favor al dios del mar, a Poseidón, a Neptuno, y le dice que le va a sacrificar el primer ser que salga del mar, pensando que va a ser un pez o un mamífero como un delfín, es decir, un ser normal. Para sorpresa de Minos, Poseidón, que es el dios del mar, que los dioses del mar tienen muy malas pulgas, se la juegan y le mandan un hermoso toro blanco, que es un estupendo semental. Entonces, ¿qué decide Minos? Minos, en vez de sacrificarle ese toro que acaba de salir del mar, pues bueno, pues como el dios no se va a enterar, yo me quedo con este toro blanco, que es un estupendo semental para mí, y le voy a sacrificar a un toro parecido, pero que ya tenga años y que ya no me valga para lo que le necesito. Entonces, le engaña o le intenta engañar y le sacrifica al toro. Bueno, si ya de por sí engañar a un mortal es harto complicado, porque normalmente nos damos cuenta, aunque a veces nos hacemos los tontos para no tener demasiados problemas, bueno, pues imaginaros engañar a un dios. Entonces, el dios del mar se enfada, Poseidón se enfada y le manda un castigo a Minos. Pero yo no sé por qué los castigos, en esta época, en vez de mandárselas a ellos, se los mandan a sus mujeres o se los mandan a sus hijas. Y entonces, en este caso, le van a mandar el castigo a su esposa Pasífae. ¿Y qué es lo que le pasa a la pobre Pasífae? Pues le hace concebir una pasión desbordada e incontrolada por un toro. Entonces, claro, Pasífae tiene que saciar aquella pasión que tiene por el toro porque está totalmente nerviosa y no se centra en nada. Entonces, como claro, el toro no le hace caso porque ella es una mujer, pues decide hablar con Dédalo. Dédalo es el gran inventor de la antigüedad. Decide hablar con Dédalo y le dice que le construya una vaca donde ella se pueda meter para así saciar esa pasión incontrolada que tiene hacia el toro. Dédalo, como es su reina, hace lo que le dice, le construye la vaca, Pasífae se mete dentro de la vaca, mantiene esa pasión incontrolada con el toro y queda embarazada. De esa unión antinatura, Pasífae va a tener un ser que es cuerpo de hombre y cabeza de toro. Y entonces uno se explica que tenga cuerpo de hombre y cabeza de toro cuando entiende la historia que os acabo de explicar, porque si no, nadie entiende de dónde sale el Minotauro. Bueno, cuando nace el Minotauro, Minos se da cuenta de lo que ha pasado y que ha sido por su culpa. Entonces, como a los niños nunca se los mata en Grecia, sino que se los destierra o se los manda a algún sitio, como este es un monstruo, que es un toro, no le pueden abandonar en el campo, porque puede armar un desastre. Entonces le dicen a Dédalo, el mismo que ha construido la boca para Pasífae, que construya un laberinto, para que allí, una especie de cárcel laberíntica, una prisión para el Minotauro. Entonces allí es donde va a vivir el Minotauro. El laberinto es un lugar donde puedes entrar, pero difícilmente puedes salir, y de ahí la palabra laberinto que seguimos utilizando en la actualidad. Entonces el rey Minos de Creta le pide todos los años al rey de Atenas que le mande 6 hombres y 6 muchachas vírgenes para que se las coma el Minotauro. Y Atenas tiene que aceptar y todos los años les manda eso. Hasta que Teseo, el hijo del rey de Atenas, le dice, este año voy a ir yo. Entonces Teseo va con 5 hombres y 6 jóvenes. Van los 12 y por suerte para Teseo, cuando desembarca en Creta, la princesa Ariadna, Teseo es muy guapo, la princesa Ariadna le ve y se enamora de él. Entonces le pide a los dioses que no muera, Y entonces habla con Afrodita a ver qué puede suceder y le dan un ovillo de hilo. Entonces se lo dan a Ariadna y le dicen cómo tiene que explicar a Teseo para hacerlo. Entonces le dicen a Ariadna y Ariadna a su vez a Teseo que enganche el ovillo de hilo a la entrada del laberinto. ¿Qué empieza a caminar? Cuando llega a un sitio que no tiene salida, pues repliegas, vuelves y tomas otro camino. Gracias a ese truco del hilo que Ariadna le da a Teseo, Teseo puede ir y venir por el laberinto, puede salir, no se va a quedar perdido para que se le coma el minotauro, y él y sus compañeros logran salvarse. Entonces Ariadna le dice que le va a ayudar a no morir y a salir del laberinto y a matar al minotauro, pero con una condición. Que ella, haciendo esto, está traicionando a su propia familia y se va a tener que marchar de Creta. Entonces ella solo le ayuda si él se compromete a sacarla de Creta y a casarse con ella. Teseo le dice que sí, que la quiere mucho, tal, que sí, que se la lleva de allí, que se va a casar con ella. Al final consigue salir del laberinto, consigue vencer al minotauro y cuando quema las naves de los troyanos, de los cretenses para que no le puedan seguir, y nada más zarpar de Creta van a parar en la isla de Naxos. Paran porque dicen que están cansados, van a parar un rato, entonces bajan todos de las naves y dicen, bueno, vamos a descansar aquí un poco, vamos a comer, vamos a beber agua, vamos a descansar un poco y continuamos el viaje hasta Atenas. Entonces, cuando se han bajado todos del barco, Ariadna se tumba y se queda dormida. Y en el momento que Ariadna se queda dormida, Teseo, que es un impresentable, manda a todo el mundo que se monte en el barco y la deja allí a la pobre Ariadna dormida, y se va con los atenienses y se va a Atenas. Entonces, imaginaros la cara de la pobre Ariadna, que ha traicionado a su familia, se ha tenido que ir de Creta y que de repente el otro la abandona en el primer sitio que se encuentra, que es la isla de Naxos. Por eso, Ariadna, la iconografía de Ariadna, siempre aparece dormida. Tenemos una extraordinaria escultura en el Museo del Prado, en el Círculo de las Esculturas, donde hay una Ariadna bellísima dormida. Bueno, siempre se la representa dormida porque se está representando ese momento. Por suerte para Ariadna, al poco tiempo la dura poco la tristeza, porque al poco tiempo pasa por allí Dionisos, como Ariadna es bellísima, se enamora de ella, la convierte en su esposa y al final, bueno, pues va a ser mucho mejor este que el otro, pues este es un dios del Olimpo, va a vivir estupendamente en el Olimpo y la verdad es que va a ganar bastante con el cambio. Pero bueno, esa es la historia. Aquí tenéis toda la historia de cómo traiciona a su familia por amor, cómo el otro la abandona en Naxos, cómo ella se queda dormida y ahí. Por fortuna, ya os digo, pronto llega Dionisos y, bueno, pues libera a la pobre Ariadna y la convierte en su esposa. Entonces, como regalo de bodas, Dionisos le regala a Ariadna una diadema de oro y piedras preciosas que ha sido realizada por Hefesto. Hefesto, el dios del fuego, el dios herrero, acordaros que hace las armas de los dioses y las joyas de las diosas. Y entonces, esa diadema realizada por Hefesto. Vamos a ver la Ariadna del Museo del Prado, como os decía. Es una escultura del año 150-175 después de Cristo, una escultura romana de mármol blanco de grandes dimensiones. Lo primero que tenéis que saber que en la pintura de Velázquez, donde se representa la vista del jardín de la Villa Medici de Roma, se identifica una logia con una estatua de una figura yacente que es Ariadna. Esta figura recostada en 1787, esta Ariadna después pasó a Florencia, al Palacio Pitti y después al Museo Arqueológico de Florencia. Se conocen otras dos réplicas de mayor tamaño que las de Roma. Una está en el Vaticano y la otra estaba en posesión de la colección de la reina Cristina de Suecia. Esta última, la de la reina Cristina de Suecia, fue enviada en 1724 a España y en 1830 ingresó en el Museo del Prado. Sabéis que la Casa Real Española compró las colecciones de arte de la reina Cristina de Suecia. Las famosas musas que tenemos en el Museo del Prado eran de la reina Cristina de Suecia. Y la Ariadna que tenemos también era de la reina Cristina de Suecia. Una gran parte de las esculturas que tenemos eran de ella. Esta escultura de Ariadna tiene un brazalete en forma de serpiente enroscada Y eso hizo durante algún tiempo que se la identificara erróneamente con Cleopatra. Es una figura femenina que duerme al aire libre sobre un lecho de rocas, viste una túnica con pliegues y además del brazalete lleva unas sandalias. Su cabeza descansa, tiene los ojos cerrados y el brazo derecho está flexionado sobre su cabeza, que era una postura bastante frecuente en la antigüedad. Ya os digo que es humana. Bueno, aquí tenéis, no sé si la habéis visto antes, tenemos esa Ariadna del Museo del Prado, esa escultura, donde fijaros, es una mujer que está tumbada, está durmiendo, calza unas sandalias típicas romanas, aquí lleva el brazalete este en forma de serpiente que la llevó a confundirla con Cleopatra, tiene los senos al descubierto, pero bueno, el peinado y demás es romano y es esa famosa Ariadna dormida, que formaba parte de las colecciones de la reina Cristina de Suecia. Su cabello cae como por la espalda, como en una vacante. Bueno, esta figura dormida puede indicar una ménade también, pero siempre la relacionamos con esa Ariadna abandonada por Teseo mientras dormía. En el siglo XVII la escultura fue restaurada en el taller de Bernini. Mirad, casi todas las esculturas de época romana que se encontraron durante los siglos XVI y XVII tenían desperfectos, les faltaba un brazo, una mano, las partes salientes del cuerpo. Y entonces, en el taller de Bernini se restauraron muchas de estas obras de arte. La diferencia que en época de Bernini la restauración tenía que pasar lo más desapercibida posible, entonces que se notara lo mínimo imprescindible. En cambio, hoy en día sabéis que en los últimos años, cuando se hacen las restauraciones, se hace una parte nueva, hay que hacerla incluso con un material distinto, más claro o más oscuro que el de la escultura, para que se vea que esa parte está restaurada, como ha pasado con el San Juanito de Miguel Ángel, que se restauró el Museo del Prado hace unos años, que es de Úbeda. Bueno, vamos a ver esos jardines de la Villa Medici, que yo os decía, con esa estatua de la Ariadna dormida, que están en el Museo del Prado, también para que veáis cómo influyen todos estos temas mitológicos en la pintura. Es una pintura de hacia 1630, ya sabéis que Velázquez viaja en dos ocasiones a Italia. La primera le manda a Felipe IV entre 1629 y 30. ¿Que cómo se puede saber que es Ariadna y no otra diosa como Afrodita? Bueno, primer punto, si fuera Afrodita estaría desnuda. Afrodita siempre va a estar desnuda. Y durmiendo, una figura femenina que esté durmiendo solo puede ser Ariadna, por eliminación. Entonces, el resto de las figuras femeninas se representan siempre en el contexto de que tienen importancia con alguien. Cuando representamos a Danae es porque está recibiendo la lluvia de oro de Zeus. Normalmente siempre están vinculadas a un dios. Entonces, se representan esas diosas que han tenido vinculaciones, sobre todo amores, con Zeus. Para representar a una figura femenina sola, pues tendríamos el caso de Afrodita, que a veces la representa sola, pero tendría que estar desnuda. Pero desde luego, si está durmiendo, inequívocamente es la figura de Ariadna. Bueno, pues como os decía, en 1630, Velázquez hace dos viajes a Roma. El primero, porque Felipe IV le manda allí para que se forme. O sea, Velázquez es un gran artista, tiene 29 años aproximadamente, y quiere que se forme, que vea las esculturas clásicas, que vea el mundo clásico. Y de hecho, no hay color cuando vuelve. Cuando él ha hecho la pintura de los borrachos, que ya veremos, hace un tema mitológico con una versión muy, muy, muy spanish, que no tiene nada que ver con la realidad. Y en cambio, cuando va a Roma, allí pinta la fragua de Vulcano, y está viendo las esculturas romanas, está viendo los modelos romanos, y ya el tipo de desnudo que hace, el tipo de trabajo que hace, ya no tiene nada que ver con la producción anterior de Velázquez. Bueno, pues en la Villa Medici hace un paisaje al aire libre, sin ningún pretexto, no hay tema. Es decir, por primera vez Velázquez pinta del natural, de una forma muy suelta, con una pincelada muy deshecha, con algo que no es un tema, porque bajar a pintar un jardín que estás viendo desde la ventana no es un tema pictórico. Es decir, Velázquez en 1630 se está adelantando 250 años a lo que luego van a hacer los impresionistas. Los impresionistas, después de Velázquez, son los que van a salir por primera vez a pintar del natural, con pincelada muy suelta, a pintar al aire libre y hacer un tema que teóricamente no sea un tema pictórico. Bueno, pues esto que es tan moderno, tan novedoso a finales del siglo XIX, ya lo había hecho Velázquez 250 años antes. Por eso cuando Eduard Manet pinta la Olimpia y provoca ese escándalo en París y se viene a Madrid y ve al Prado y ve a Velázquez y ve esto, le dice, empieza a escribir a Fantine Latour y a todos sus amigos, tenéis que venir a Madrid, tenéis que venir a Velázquez, tenéis que venir al Prado y tenéis que conocer a Velázquez, porque es el pintor de los pintores, es que él ya lo ha inventado todo. Lo que estamos haciendo nosotros 250 años después, como algo novedosísimo, ya lo había hecho este señor 250 años. Por estos jardines de la Villa Medici se considera a Velázquez precursor de la pintura impresionista. Pues entonces, pintar al aire libre, pintar sin un tema pictórico, pintar del natural, en pequeño tamaño, con pincelada suelta y todo esto que os digo, es lo que va a ser luego la pintura impresionista. Y por eso Velázquez es el gran precursor del impresionismo. Bueno, Velázquez utiliza una serliana en este caso. Una serliana es un tipo de arquitectura que es como si fuera un arco de triunfo. La parte central es más alta con arco y las dos laterales son adinteladas. Eso es una serliana. Entonces pinta aquí una arquitectura de una serliana con un arco de medio punto flanqueado por dos vanos adintelados. Sus pinturas se representan de manera fidedigna lo que son los rincones de la Villa Medici de Roma. En esos jardines había una escultura de mármol de una Ariadna dormida. Y bueno, lo más importante de esta obra de Velázquez, lo que os digo, que hay ausencia de tema, él se va a pintar del natural lo que hay, en este caso es un jardín, eso no se va a hacer hasta el impresionismo y por primera vez se plasma directamente en la naturaleza. Porque los pintores trabajaban en el estudio, no pintaban al natural. Al natural como mucho tomaban unos apuntes, pero todos trabajaban en su taller o en su estudio. Y en cambio aquí Velázquez se salta todas las normas, pinta directamente el natural, sin que sea un apunte, no tiene tema, está pintando lo que tiene delante y lo que le apetece en ese momento, y todo eso es lo que le hace que se convierta en ese gran pintor de los pintores. Hasta este momento, temática pictórica era una historia, una mitología, una historia sagrada, una ciudad, algo así, pero un paisaje no. Y entonces, hasta el siglo XVII, el paisaje no empieza a tener importancia como género, era un acompañamiento de otro tipo de temas. Y en cambio Velázquez, como os digo, directamente hace la pintura del natural. Sí, cuando hablamos de pintura deshecha, es una pintura que no hace dibujo. Es una pintura que tú te tienes que alejar de la pintura para percibir que hay un dibujo. Es una pintada suelta y deshecha, ¿eh? En el Renacimiento son muy dibujísticos todos los artistas y tú puedes ver el dibujo. Cuando tú te acercas a la pintura ves el dibujo, pues una flor de lis, una flor de lo que sea, un motivo de lo que sea. Cuando tú te acercas y solo ves toques de color, ves pinceladas, y cuando te alejas te da la impresión de que hay una flor, eso es lo que se llama pintura suelta o pintura deshecha. Velázquez refleja la experiencia de ese momento en la naturaleza y, ya os digo, son cuadros muy novedosos. En este primer viaje a Italia, hace estos dos jardines de la villa, hace dos pequeñas pinturitas sobre los jardines de la Villa Medici. Cuando vuelva 20 años después, pues su estilo estará muchísimo más avanzado, ¿eh? Y esas, mira. Y por eso a Velázquez se le considera un precursor de la pintura del siglo XX. Mira, esto es esos jardines de la Villa Medici que él pintaba en natural. Esto es la serliana. Es un gran arco en el centro y dos arquitecturas adinteladas en los lados. Si os dais cuenta, por aquí hay unos personajes que son mero atrezo. Y aquí está la escultura de la Ariadna dormida que yo os decía, que estaba en los jardines de la Villa Medici. Vamos a ver otra pintura. Ya esto ha sido un poco como introducir el tema. Vamos a ver una pintura que a mí me parece extraordinaria, un Tiziano. Concretamente la Bacanal de los Andrios, que tenemos en el Museo del Prado de Madrid. Es una pintura de 1523-26 de grandes dimensiones. Y fijaros, Tiziano va a pintar esta bacanal de los Andrios inspirada en el filósofo griego Filóstrato. Él va a coger un texto de este de Filóstrato y el Filóstrato nos dice que hay una isla, que es la isla de Andros. Mirad la palabra, todos los que habéis estudiado un poquito de griego, la palabra Aner Andros, Andros es el genitivo de Aner Andros y literalmente significa de hombre. Cuando yo era pequeña había una colonia de caballero, yo he visto que mi padre la utilizaba, se llamaba Andros. Y Andros significa literalmente de hombre en griego. Bueno, pues transcurre la isla de Andros, que era una isla muy favorecida por el dios Dionisos y es favorecida porque tiene un arroyo en el que en vez de agua hay vino, que no está mal. O sea, un arroyo de vino. Esto solo pasa en la mitología. En la vida cotidiana no nos encontramos arroyos de vino. Bueno, pues en esa isla los dioses, los hombres y los niños se unen a celebrar una fiesta donde se consume vino. Según Filóstrato, había hombres ricos, dominantes, dadivosos, guapos, altos. Bueno, refuerza la idea de una partitura musical en primer plano. Ya veréis que en primer plano hay una frase que dice lo siguiente, porque no la vamos a poder ver a través de la pintura. Pero dice textualmente, quien bebe y no repite no sabe lo que es beber. O sea, quien bebe y no vuelve a beber no sabe lo que es beber. Entonces, bueno, pues eso nos da un poco la idea de lo que es una bacanal, que hay que beber en varias ocasiones porque si no, no sabes lo que es beber. Y Tiziano en esta pintura va a aludir a las tres edades del hombre. Incluye personajes que no cita Filóstrato, pero que son apropiados a un contexto básico. Por ejemplo, la ninfa dormida. Que ahora os la enseñaré desde mi punto de vista, es la pintura femenina más sensual de la historia del arte. Fijaros lo que os estoy diciendo. Que aparece en el ángulo inferior derecho, o también introduce la figura de un niño que está haciendo pipí. Bueno, pues ya veréis que son pues, como pequeñas anécdotas graciosas. Hay un anciano que está durmiendo y hay desnudos femeninos, bellos y sensuales. Pero esta figura femenina de primer plano, que está dormida, no es Ariadna. Ariadna nunca se la representa dormida. Y Ariadna es la esposa de Baco, nunca se representaría de esta manera. Bueno, vamos a ver todo lo que aparece en esta pintura. Son figuras con estudios de modelado muy natural. En 1522, Alfonso X en Venecia le comunica a Tiziano que no quería abandonar la ciudad y acudir a Ferrara por tener allí meretrices y hombres que le servían de modelos para los desnudos. O sea, Alfonso X llama a Tiziano para que vaya a Ferrara a que le haga una serie de pinturas. Y Tiziano le contesta que no va a ir a Ferrara porque él ya tiene en Venecia meretrices, es decir, prostitutas y gente así, y hombres que le sirven de modelos para sus desnudos y que no va a ir a Ferrara a empezar a buscar gente que le sirva de modelo y que él está muy a gusto donde está. Y bueno, eso es lo que nos vamos a encontrar. Bueno, ¿qué es lo que va a plasmar Tiziano en esta pintura? Los distintos efectos que produce el vino en las personas. Vamos a ver, el anciano que se duerme, el niño que hace pipí, las parejas que bailan y la mujer que manifiesta abiertamente esa sensualidad. Mira, esta es la pintura, me imagino que la habréis visto en alguna ocasión en el Museo del Prado. Esta es la isla de Andros. Aquí tenemos el paisaje, los árboles, esta bacanal, esta fiesta en honor de Baco. Y vamos a tener todos los elementos que os digo. En primer lugar, ¿por qué sabemos que es la isla de Andros, la bacanal de los Andrios? Porque mirad aquí, hay un pequeño arroyo, que yo no sé si alcanzáis a verlo, es que hay mucha luz. A lo mejor si bajáis un poco las persianas lo veis mejor. Thank you. Mira, aquí, justo aquí, hay un arroyo, que es ese arroyo que yo os digo de la isla de Andros, ¿eh? Sí, en casa podéis abrir, bueno, también me puedo ir al Museo del Prado y abrirla, es por no perder tiempo, pero bueno, si estáis en casa podéis abrir una pestaña. Aquí donde os indico está el arroyo que en vez de agua lleva vino, por eso sabemos que es la Bacanal de los Andios, es esa isla. Entonces, en esa isla se está celebrando una fiesta en honor a Baco. Tenemos estos árboles aquí a la izquierda y si os dais cuenta vamos a empezar, las pinturas se leen igual que se lee un libro, de izquierda a derecha. Nos encontramos con dos personajes. Uno que ha cogido una jarra de ese arroyo y está bebiendo vino. Y otro detrás que ha llenado una ánfora y se la está llevando a otro sitio. O sea, dos recipientes llenos de vino, uno para beber in situ y otro que se lo lleva. Bien. Aquí en primer plano tenemos a un hombre desnudo que está sirviendo vino en el platillo de una mujer. Aquí tenemos a otro hombre que está mirando a las mujeres, pero fijaros, su mano está cogiendo vino del arroyo. Dos mujeres en primer plano, que están charlando. Una tiene aquí la copa de vino puesta en el arroyo para que se llene y la otra está levantando la mano para que la sirvan vino. Están charlando amigablemente. El peinado es de la época, el peinado largo y recogido, pero fijaros cómo van vestidas. Las mujeres de esa época no llevaban esos escotes y mucho menos dejaban, o sea, este dejar caer la tela por debajo del hombro marca la sensualidad claramente. Bueno, pues ahí tenéis esas dos figuras femeninas, una mostrando el escote y otra que está de costado que ha caído la parte de su vestido y nos deja ver el hombro. Aquí tenemos más hombres que están bebiendo, ¿eh? Aquí tenéis al niño, que os digo, que ha debido beber vino y entonces, pues nada, se levanta la túnica y hace pipí. Por aquí tenemos otro personaje que ha llenado la jarra de vino y se ve perfectamente. Otro de los efectos que produce el vino es que nos pongamos más contentos, cantemos, bailemos, nos desinhibimos de alguna forma. Pues aquí tenéis perfectamente a una pareja que están bailando y cantando. Mirad, él no lleva pantalones. Lleva una camisola. Y ella lleva un vestido, pero fijaros cómo va, ¿eh? Un vestido en el que le ha caído totalmente hacia un lado, está mostrando el hombro, está mostrando el escote y el hombro. Pero por otro lado está bailando, el vestido se ha movido y se le ha subido hasta una parte alta del muslo. Esto, salvo en una bacanal, no ocurre en ninguna otra parte, ¿eh? En la parte superior tenemos al anciano que se ha tomado ya unas cuantas copas de vino, le ha entrado sueño y se ha retirado. No tiene ganas de fiestas, de bailes, de charlas, ya es más mayor y se ha retirado a dormir en la parte alta. Y por último, el personaje clave de la composición, esta sensual figura femenina de primer término a la derecha. Yo creo, yo siempre he pensado, no sé qué opinaréis vosotros, yo siempre he pensado que Tiziano incluye esta figura femenina aquí porque no se atrevía a hacerla en una pintura sola, igual que hemos visto, ¿os acordáis cuando estudiábamos las Venus? Hemos visto la Venus de Urbino y las Venus y la música y tal. Esta figura tiene una carga sensual de tal calibre que yo creo que Tiziano no se atrevió a hacerla sola. Entonces, bueno, la pone aquí en una bacanal, en un ángulo discreto, pero con una marcadísima sensualidad. Acordaros que decíamos que ese brazo levantado siempre marca la sensualidad, porque claro, al levantar el brazo, el pecho se coloca en su sitio bien. El cabello largo caído hacia atrás, la postura, todo marca esa sensualidad. Con lo cual, es una bacanal donde ese arroyo de vino provoca que unos se beban el vino, que otros lo cojan y los transporten a otro sitio, que las mujeres estén bebiendo vino y bueno, pues dejen caer sus vestidos y enseñen el hombro, que el niño haga pipí, que el anciano duerma, que las parejas bailen amistosamente y bueno, pues muestren las mujeres el hombro y las piernas y ya este sensual desnudo femenino de primer plano. Yo creo que es una de las pinturas más bonitas sobre bacanales que he visto yo en mi vida. Tenemos la suerte de tenerla en el Museo del Prado. Y bueno, pues podéis ir a verla siempre que queráis, ¿eh? Está a nuestra disposición siempre que queráis. Y la tenemos ahí. Y nunca confundirla con Ariadna porque está desnuda. Entonces estamos hablando de esas figuras que acompañan en esas bacanales y que estarían y que están desnudas. Seguimos. Vamos a ver otra bacanal para que veáis qué diferencia. La de Tiziano es de 1523-26 y 100 años después Nicolas Poussin, que es clasicista, es francés, es clasicista, aunque está afincado en Roma, va a hacer una bacanal que también tenemos en el Museo del Prado y ya veréis qué diferencia entre una bacanal y otra. Aquí Poussin se inspira en el poeta romano Ovidio, ¿eh? Es el encuentro entre Baco y Ariadna en la isla de Naxos, donde la va a encontrar después de que Ariadna había ayudado a Teseo a salir del laberinto. Y bueno, el dios ayuda a Ariadna a subir en un carro tirado por canteras. Vamos a tener ese cortejo con sátiros, con ménades, con Sileno montado en un asno. Sileno sabéis que es un sátiro anciano que va montado siempre en un asno, etc. Mira. Nada que ver. Esta es la pintura de Poussin, que tenemos también en el Prado, pero no tiene nada que ver con la de Tiziano. Aquí tenemos la bacanal, tenemos ese cortejo donde hay sátiros y hay ninfas, y hay que están, bueno, pues están cantando, están bailando. Fijaros las posturas, un poco de llevar la cabeza hacia atrás, el cabello coronado con flores o con hiedra. Entonces aquí en primer plano tenemos todo ese cortejo que va delante de ellos. Y aquí tenemos al dios Dioniso que acaba de encontrar a Ariadna en la isla de Naxos, la ayuda a subir a una carroza, ¿eh? Y entonces, bueno, pues la va a convertir en su esposa. Entonces es una bacanal, pero realmente no es la bacanal, no son los efectos de la bacanal, sino es el momento en el que él, durante ese cortejo de una bacanal, encuentra a Ariadna, se enamora de ella, se va a casar con ella y entonces aquí de hecho tenemos a un cupido que le va a lanzar las flechas del amor para que se enamore de Ariadna. Entonces, como veis, no tiene nada que ver esta pintura de Nicolas Poussin con la sensualidad y la belleza que tiene la de Tiziano. Bueno, este cuadro se cita en la colección de Felipe V en la granja de San Ildefonso y después se trasladó al Museo del Prado de Madrid. Y por último vamos a ver una pintura de Aníbal Carracci, que por cierto hay una exposición ahora de Aníbal Carracci en el Prado. Hay una pintura de Aníbal Carracci que es El triunfo de Baco y Ariadna, que está pintada entre 1595 y 1605 y que se pintó para el Palacio Farnese de Roma. El Palacio Farnese de Roma está en pleno centro de Roma, cerca de la idea, un poco más adelante de la iglesia de San Andrea de la Valle, en la Plaza Farnesio. Y bueno, era un palacio en el que participaron los grandes arquitectos de la época, participó Antonio Sangallo en su construcción, participó el propio Miguel Ángel y finalmente ya sabéis que a la muerte de Miguel Ángel, todo lo que Miguel Ángel dejó inacabado, como la cúpula del Vaticano o el Palacio Farnesio, lo va a terminar ya como de la Porta, ¿eh? Extraordinario arquitecto, ensombrecido por Miguel Ángel, claro, pero realmente quien hace la cúpula del Vaticano es Giacomo de la Porta, no es Miguel Ángel la diseña. Y Giacomo de la Porta no solo la hace, sino que además la modifica, porque la de Miguel Ángel era mucho más en forma de media esfera y Giacomo de la Porta la hace más apuntada para que aguante mejor las presiones. Bueno, el Palacio Farnesio pertenecía a una de las familias más importantes del Renacimiento, a la Falicia Farnese, y actualmente es la sede de la Embajada de Francia en Italia. La escena que se desarrolla en la parte central de la bóveda de la Galería del Palacio Farnesio de Roma se va a ejecutar entre 1595 y 1605. Es la obra maestra de Aníbal Carracci, la decoración de este salón, de este techo de este salón. Es una galería muy estrecha, mide 27 metros y es un poco el arte del trampantojo y de la arquitectura, como con esos pocos metros nos va a dar esa grandiosidad. La arquitectura se va a prolongar en los frescos con esos recursos ilusionistas que parecen cuadros con sus marcos de estuco. En Baco vais a ver que aparece sentado en un carro de oro, mientras el espectador, mirando al espectador, tiene el tirso, que son esas vides, en su mano, y un racimo de uvas en la mano izquierda. El carro debería ir tirado por panteras, según nos cuenta la mitología, pero los pintores de la época ninguno sabe hacer panteras, no han visto nunca panteras. Entonces es curioso porque siempre que pintan a Baco pintan tigres, porque leones sí se conocen y tigres también. Y como bueno, pues está claro que leones no son, pues pintan tigres que deben de pensar ellos que son lo más parecido posible a una pantera. Esto hace alusión a que el dios Baco estuvo en Asia. Bueno, Ariadna va a aparecer sentada en un carro tirado por cabras, que son animales también muy unidos a Baco, recibiendo la corona de oro que ha realizado el dios Vulcano para su matrimonio con el dios. La bóveda, por lo tanto, es un canto al amor terrenal y al amor divino. Mirad. Esto yo tuve la suerte de verlo hace 10 años. En Roma, este Palacio Farnese de Roma, cuando yo lo vi era complicadísimo porque como es una embajada había que entrar con unos permisos especiales, bueno, yo porque iba con una serie de personas que tenían una cierta influencia y consiguieron los permisos y bueno, dándoles nombres, los DNIs con muchísima antelación, hoy en día yo creo que esto ha cambiado, pero Aníbal Carracci, el triunfo de Baco y Ariadna, Palacio, techo del Palacio Farnesio. Lo primero que quiero que veáis es que está pintado en el techo, pero tiene un marco de estuco como si fuera un cuadro. Entonces, aquí lo que tenemos es el cortejo ese de sátiros, ménades, etcétera. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Nos vamos a encontrar una serie de personajes desnudos y nos encontramos en un carro de oro a un personaje que evidentemente va a ser Baco, el dios Dioniso o Baco, sentado en su carro de oro. Tirado por tigres, como os decía, ¿veis? Como no conocen las panteras, ponen tigres. Al lado, como es el triunfo de Baco y Ariadna, al lado aparece la bellísima Ariadna, vestida de azul, en el momento en que uno de estos putis le va a colocar una corona de oro, que es el símbolo de su matrimonio, de su unión con Dioniso o Baco. Ella va en otro carro, en este caso tirada por cabras, que también son animales vinculados al dios Dioniso o Baco. Y justo delante de ellos vemos a sátiros, a ménades o bacantes que van bailando, que van cantando y que van hablando de todo ese triunfo, de ese canto al amor terrenal que simbolizan Baco y Ariadna. Entonces, fijaros, ya estamos en el barroco, con lo cual fijaros cómo cambian las cosas. Fijaros esta figura, por supuesto los hombres siempre van desnudos, las mujeres llevan algo de ropa. Fijaros esta ménade que hay aquí, está totalmente contorsionada, tiene el cuerpo hacia un lado y la cabeza, los brazos hacia el contrario, no sé si la veis. ¿Veis esto de aquí? Bien, esta ménade totalmente contorsionada, esa contorsión es barroca. En el Renacimiento es como el Baco de Miguel Ángel, una cosa vertical. Esta torsión es barroca porque la torsión implica movimiento, implica dinamismo. Bueno, pues esta torsión es barroca. Fijaros esa tela roja que hay en torno a ella que está volando al viento del movimiento que lleva. Aquí tenéis un personaje tocando como una trompeta, totalmente desnudo, que es un sátiro. Él ya sus piernas, tiene piernas, ya no tiene patas de cabra, pero es un sátiro. Aquí tenemos montado sobre un asno un anciano que se está tambaleando y le están sujetando, ¿le veis? Es Sileno. Es ese sátiro anciano, sabio, pero que bebía con demasiada frecuencia y le tenían que estar sujetando el asno. Pues ese es Sileno. Delante aparece el más, aquí se ve perfectamente al asno. Aquí vemos a otros personajes que llevan cestas con frutas, con vinos, etcétera. Y aquí en primer plano, evocando un poquito a la de Tiziano, pero no tiene nada que ver, fijaros a esta mujer tapada de cintura hacia abajo, con el cuerpo un poquito al desnudo, también con una tremenda torsión y un tremendo contrapuesto, pues es una de esas ménades o esas ninfas que está aquí tumbada. Y mirar aquí en primer plano, a los pies de Baco, tenemos a un sátiro donde se ve perfectamente la cola del caballo, la cola esa que llevan en la parte de atrás aquí, y se ven todavía las patas de cabra. Por lo tanto, tenemos sátiros que ya se han humanizado y tienen piernas de hombre, y tenemos sátiros que todavía conservan las patas de cabra. Bueno, esta pintura es espectacular. O sea, yo cuando la vi en el Palacio Farnese, es uno de los recuerdos más interesantes que tengo. Y bueno, es una pintura totalmente espectacular. Bueno, el cortejo precedido de sátiros, sileno subido en un asno, las bacantes que pondan panderetas y un cesto, los amorcillos con el jarrón y un cuenco, como os decía. Y bueno, esta bóveda, el fresco central, ilustra esos amores de Baco y Ariadna. Pero en las figuras mitológicas, los pintores, en vez de ver en los modelos de Baco y Ariadna, están tomando a Ranuccio Farnesio y a Margarita Aldobrandini. Esta pintura se hace para conmemorar la unión de dos familias importantes en Roma, los Farnesio y los Aldobrandini, ¿no? Entonces se manda a hacer esta pintura de los amores del triunfo de Baco y Ariadna, que es una temática mitológica, pero se está representando la gloria de la unión de la familia Farnesio a través de Ranuccio Farnesio y de Margarita Aldobrandini, que era la sobrina del Papa Clemente VIII. Esta decoración fue encargada con motivo de su matrimonio, el 7 de mayo de 1599, cuando la joven esposa solo tenía 11 años. Esto era muy frecuente en la época, ¿eh? Normalmente esperaban un año o dos a consumar los matrimonios, hasta los 13 o así no los solían consumar, pero bueno, pues era la unión de dos familias y lo hacían. Entonces los Aldobrandini querían emparentar con los Farnesio y ahí lo tenemos, ¿no? Por primera vez, la Galería Carracci se ha beneficiado de una gran restauración de 18 meses que ha finalizado en 2015. Mira, yo lo vi, esto yo os decía, yo lo vi en 2012. Lo vi concretamente en febrero de 2012, que estuve en Roma. Entonces, después de visitar yo esta galería, bueno, pues ha habido una colaboración y tras 18 meses de restauración, a finales del 2015, la obra ha quedado restaurada, con lo cual habrá quedado, si ya era maravillosa cuando yo la vi en el 2012, pues imaginaros tras la restauración. El palacio, como os digo, es la sede de la Embajada de Francia en Italia y tras esta restauración se ha podido llevar a cabo gracias a una colaboración franco-italiana entre franceses e italianos. Son los que han puesto el dinero y han hecho todo para restaurarlo. Entonces, como la galería está considerada la obra maestra de Aníbal Carracci, pues la restauración ha recibido un mecenazgo de esta entidad. Es una organización internacional dedicada a la conservación de monumentos históricos. Los estucos han reencontrado su esplendor original y ahora se puede hacer visitas guiadas a esta hermosa galería. Parece ser, ahora con el tema del COVID yo no sé cómo estaba la cosa. Pero igual que ya os digo que en febrero del 12 era complicadísimo, porque claro, entrabas a una embajada y entonces hay unas medidas de seguridad tremendas. Entonces se ve que después de esta colaboración costosísima entre ambas entidades, las restauraciones valen muy caras. Me imagino que con lo que cuesten las entradas, pues se estará un poco amortizando la restauración, ¿no? Lo que pasa es que yo sabía, cuando yo preparé esto, pues sabía que se estaban empezando a hacer unas visitas guiadas que evidentemente no te dejan ver el palacio entero, te dejan ver una parte para que veas eso y unas visitas guiadas. Ya os digo, es una gran oportunidad para conocerlo. Esto yo justo lo hice antes de la pandemia. Entonces, después de la pandemia no sé cómo quedará el tema. Pero bueno, que sepáis que si vais a Roma, esto está allí y a lo mejor tenéis la oportunidad de poderlo ver, ¿no? Bueno, a ver qué me dicen desde casa. Desnuda en primer plano, no sé ninguna diosa como pudieron hacerlo sin la justificación mitológica. Vamos a ver, ¿cómo que no justificación mitológica? Si es una bacanal, ¿qué mayor justificación mitológica que una bacanal? No hace falta que sea una diosa, si es una ménade formando parte de una bacanal, si es una ninfa, cualquier personaje de la mitología Si es una diosa, pues aprovechan para hacerla desnuda. Pero en el momento que estamos hablando de ménades, de sátiros, de ninfas, vamos, el desnudo es la cosa más habitual del mundo, ¿eh? Porque está el pretexto mitológico allí. Y lo otro, a ver. No tiene por qué ser diosa. Vamos a ver, normalmente son diosas cuando las ponen solas, como temática central de un tema. Entonces, o es Danae, o es Venus, o es quien sea, ¿eh? Pero cuando hay una... las ninfas, los sátiros persiguiendo a las ninfas y desnudando a las ninfas o intentándolas desnudar, es algo muy frecuente. Yo el otro día, cuando expliqué el tema de Artemisa o Diana, acordaros que Artemisa se está bañando con sus ninfas y están todas desnudas. O sea, es el contexto. ¿De acuerdo? Entonces, Diana es una diosa que siempre va vestida, es una diosa de la castidad, pero cuando se baña y se baña desnuda y aparece con sus ninfas. Y es un tema muy habitual en el que se ve en la mitología. Entonces, diosas, ninfas, ménades, cualquier... Digamos, esto es como la época de la transición. Se supone que si hay un pretexto, está bien empleado. Entonces, si son ninfas, acompañando a Diana en una fuente que se está bañando, si son ménades, acompañando a Dionisos, entonces el pretexto está bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto acabo el tema de Dionisos, con esto acabamos la mitología y las dos próximas clases les dedicamos a iconografía. Voy a dejar de grabar.